El lunes 26 de noviembre de 2012, tras 90 días de huelga, se firmó un acuerdo entre huelguistas y autoridades, que permitirá la instalación del Consejo Universitario de la UACM. A continuación, escucharemos algunas de las voces que recibieron estas noticias de Vitoria, en las puertas de la Asamblea Legislativa de esta ciudad monstruo, registradas por la tele surrealista.
Compañeros, creo que lo primero que hay que señalar es que el día de hoy damos un paso muy importante para nuestra universidad, para el proyecto educativo y para toda la comunidad en general. El documento ha sido firmado ya por las dos partes. Reitero, esto es un paso. Nuestro próximo trabajo es seguir trabajando juntos como comunidad para poder construir la universidad que queremos. Es importante también que el día de mañana se convoque a los compañeros a la Asamblea General en San Lorenzo de Sonco para poder saborear este paso que estamos dando como comunidad. Y pues aquí la compañera Mónica quiere agregar unas palabras y le damos el micrófono.
Gracias, Arturo, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. A todos los presentes, a los consejeros que están aquí presentes. Si se pudo. Mañana hay asamblea estudiantil en San Lorenzo Texonco, tenemos que estar ahí y tenemos que preparar a mediodía a las 12, tenemos que estar en el plantel San Lorenzo Texonco, tenemos mucho que hacer. El jueves se instala legal y legítimamente el tercer consejo universitario. A las 11 de la mañana en el Museo de la Ciudad de México tenemos que trabajar por lograr el quórum legal para que finalmente se logre cumplir todo lo que motivó este movimiento, la instalación legal y legítima del tercer consejo universitario, la expresión de la voluntad de las urnas. Eso es la autonomía. Así es que tenemos que vernos ahí todos y lograr que vayan todos los universitarios a ese momento refundacional. Así es que gracias por todo, lo mejor de todo es que están aquí, verlos a todos, vernos allá, vernos también en la universidad. Estamos juntos y juntos vamos a seguir porque tenemos mucho trabajo que hacer. Buenas noches.
Autonomía, educación y libertad.
¿Qué tal, queridos amigos de Telesurrealista? Estamos aquí con el profesor Itzán Pineda del plantel de Texonco de la UACM y él nos va a dar un sentir sobre lo que es ya todo el mundo le está diciendo un mismo de este movimiento. Pero bueno, ¿qué perspectivas tenés? ¿Cuál es la esencia del acuerdo para la gente que nos va a venir? ¿Qué fue lo que se logró y cuáles son las perspectivas que debes a futuro de lo que viene?
Mira, el acuerdo respeta los dos puntos fundamentales. El primero es la instalación legal y legítima del tercer consejo universitario. Está reconocido en el documento que no estaba instalado y que se tiene que instalar. Y después, la segunda cuestión es el respeto a la lista de los consejeros que ganaron en urnas. La rectora había bajado a 9 consejeros ganadores y había subido a 5 terceros y cuartos lugares, y eso se echó para atrás desde Casalán. Lo que pasa es que desde hace mes y medio se había desentendido de esos acuerdos y hoy quedó contra la pared y tuvo que reconocer esos dos puntos que son fundamentales, que son los dos únicos puntos por los que se ha mantenido este conflicto y por los que se organizó desde el primer día el movimiento. De aquí para adelante, el trabajo con un consejo universitario propio de la comunidad, lo que hace falta es consolidar el trabajo. Ahí va a haber dificultades porque el tejido social de la comunidad guasemita se rompió mucho, hay mucha polarización. Hay un grupo muy reducido, una minoría muy palpable que se vio hoy aquí, que están muy virulentos y que han desinformado a la comunidad. Entonces lo que tenemos por delante a la hora de entrar a los planteles es que reestructurar el tejido social, trabajar por la reconciliación de la comunidad, aparte de todo el trabajo académico. Y después los consejeros tienen que trabajar por la legalidad de la universidad y por la defensa del proyecto original, que es el que en el fondo está siendo atacado por una parte del poder político en esta ciudad, que está sufriendo transiciones muy grandes. Mi análisis es que quedamos muy en medio de una transición que está habiendo en la Ciudad de México en términos de grupos políticos. La comunidad se supo mantener independiente de estas disputas políticas, supo mantener la sensatez y la objetividad de para qué se hizo este movimiento, ¿no? Por muchos lados intentaron romperlo, entre los estudiantes, los profesores, los trabajadores, estaba clarísimo por qué era, por la legalidad, ¿no?, contra un fraude electoral que fue la gota que derramó el vaso de todos los movimientos que ha hecho Esther Orozco sin consultar a la comunidad.
Esto va a marcar un antes y un después dentro de esta universidad.
Esperemos que esta sea un momento de relanzamiento del compromiso de profesores, de trabajadores y de estudiantes para darle continuidad y más fuerza a este proyecto. De pronto sí, nadie de los que estamos aquí defendemos la cotidianidad como se estaba dando, ¿no? Había mucho apaciguamiento, mucho relajamiento. Y creo que si somos autocríticos, tenemos que relanzar el trabajo, volverlo mucho más serio. En la academia donde yo estoy, que es de socioantropología, lo que dejamos de lado fue el trabajo con las comunidades hacia afuera de los planteles. Y eso es lo que con los estudiantes en este proceso de huelga estamos tratando de recuperar. Creo que cuando nos juntemos todos otra vez adentro de los planteles vamos a poder marcar esa diferencia que estás diciendo. Ojalá.
Además sienta un excelente precedente para otros movimientos estudiantiles de todo el país, ¿no es así?
Creo que sí, creo que no hay muchos referentes de triunfos, de victorias. Y estamos muy contentos porque no la esperábamos así de clara y de contundente la victoria. Entonces este es paradigma de cómo un movimiento social con movilizaciones, con argumentos, con diálogo y también con la fuerza de la comunidad ha sabido triunfar y ha obtenido una victoria que le hace mucha falta a los movimientos sociales para tener referente. De aquí tenemos una gran responsabilidad para después. Agradecemos también muchísimo la solidaridad que ha habido de estudiantes de otras universidades, de movimientos sociales. Hemos sido receptores de una solidaridad invaluable, creo yo, y no podemos defraudar esa solidaridad. Tenemos que regresarla a otros movimientos porque se nos viene encima una época que puede ser muy oscura.
Muy bien, profesor Isamba, ¿alguna cosa con la que quieras, un comentario final que quieras decirle a la gente que nos está viendo?
Pues que es necesario, indispensable informarnos. Creo que otra vez fue un proceso social en donde claramente los medios de comunicación masivos toman una postura de manipulación hacia la gente, hacia el público en general, y creo que es indispensable que la gente se informe a través de este tipo de medios, a través de este tipo de iniciativas de la sociedad desde abajo, para que poco a poco vayamos saliendo adelante en todos los conflictos cotidianos, políticos, sociales, económicos que tenemos, y que necesitamos siempre estar alerta contra la manipulación de los medios de comunicación. Y este fue un ejemplo claro de la manipulación y de la necesidad social que tenemos de informarnos. Entonces sería ese el mensaje. Hay que siempre estar acercándose, buscando la información lo más verdadera que se pueda, lo más aproximada a la realidad.
Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir buscando otras voces. Gracias, día que realmente es muy feliz para nosotros.
¡Ya cayó! ¡Ya cayó!
Orozco ya cayó, ya cayó, ya cayó. Orozco ya cayó, ya cayó, ya cayó. Orozco ya cayó,
ya cayó, ya cayó.
Orozco ya cayó.
¿Qué tal, queridos amigos de Telesurrealista? Seguimos aquí afuera de las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Estamos con un profesor de la Unidad Cuautepec que nos va a dar su sentir sobre lo que fue, lo que ya se considera un triunfo de este movimiento, y que ya nos explicaron que es finalmente la instalación legal del Consejo Universitario. Pero queremos que él nos dé su opinión, un poquito, un balance de lo que fue este movimiento, las enseñanzas que deja la comunidad de la UACM, lo que fue el evento del día de hoy, cuáles fueron los factores que llevaron a este acuerdo y qué es lo que viene en los días.
Bueno, pues yo creo que hay que decir, poner en contexto que esta fase de diálogo en la Asamblea Legislativa es la tercera fase de diálogo que se da desde el inicio del conflicto, que es un conflicto electoral, un conflicto en el cual se disputaba la conformación del Consejo Universitario, y el Consejo Universitario pues no es nada más ni nada menos que el sistema de gobierno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no es más que el máximo órgano de gobierno, ¿no? Entonces ahí empieza la controversia y aquí termina la tercera fase de diálogo. Una primera fase en donde las partes en conflicto adentro de la universidad estuvieron hablando y ese diálogo se rompió. Una segunda fase en donde una mediación del gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobierno, y ese acuerdo también se rompió. La tercera fase entonces se llevó a cabo dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y habría que decir que gracias a la comisión mediadora compuesta por las comisiones de gobierno y la comisión de educación, se llega a firmar este acuerdo hoy, esta noche, en el que se establecen los términos para la instalación legal del Consejo Universitario, lo cual se estaba pugnando desde el 22 de agosto pasado. Ese acuerdo, además, hay que decirlo, también incluye punto importante sobre la no criminalización de los miembros vinculados al movimiento en defensa del voto y la legalidad. Incluye también un procedimiento para revisión de los acuerdos a los que llegó la fracción del Consejo Universitario que se instaló, que era una fracción minoritaria y sin quórum, que por lo tanto no debía de haber sesionado.
Se tomaron acuerdos, se va a revisar los acuerdos, sí, que tomaron, sí, ellos. Realmente era un consejo ilegal, digamos, ¿no? O ilegítimo de algún modo.
Exactamente, sí, sí, sí. Se van a revisar esos acuerdos y se van a reconstituir las comisiones que son las que se encargan de los asuntos en particulares de la universidad. La resolución que hoy fue firmada en la Asamblea Legislativa implica una instalación este próximo jueves, entonces tendremos que trabajar para llevar adelante esa sesión. Es una sesión que tiene muchos puntos. Uno de ellos tiene que ver con la entrega y recepción de los planteles. Entonces, a partir de este jueves, puede estar tranquila la comunidad universitaria, que ya se va a estar trabajando por la entrega de los planteles. Básicamente creo que eso expresa lo importante de este resolución que fue firmada hoy.
¿Cuál será el futuro de la rectora Orozco? Ella como tal, el movimiento jamás pidió su renuncia, no es el problema. Ella seguirá como tal, pero seguro habrá movimientos políticos dentro de la universidad, algunos reacomodos. ¿Qué piensa usted que va a pasar en ese sentido con la rectora? ¿O qué debiera tomar una decisión?
Mira, pues como tú dices, la demanda del movimiento, y en eso creo que radica un poco la sensación de triunfo que ustedes están viendo aquí con esta gente, es que siempre se peleó por la legalidad de la instalación del Consejo. Nunca se pidió la cabeza de la rectora. Entonces la rectora es una consejera más de este tercer consejo universitario. Como tal, pues nosotros esperamos de ella la actitud que debe de tener alguien que conduce, que rige a una universidad. En ese sentido, la rectora es quien encabeza, quien mueve la mesa, lo organiza la mesa del consejo universitario. Entonces nosotros esperamos que ella lo haga y que los elementos sustantivos que se trabajan en el consejo universitario, como es la aprobación de los presupuestos, como es la revisión de los planes de estudio, de los planes académicos, como lo es, y esto es un tercer punto muy importante, las normas de convivencia, el normar la convivencia dentro de la universidad, y como lo es la aprobación de estatutos que hacen falta para la constitución cabal de la universidad en el ámbito del personal académico, del personal de los estudiantes, pues que la rectora esté ahí animando esto y permitiendo y favoreciendo el trabajo del tercer consejo universitario, que es a lo que nos hemos comprometido.
Claro, lo que se espera de ella es sencillamente que haga su trabajo y respete la legalidad, cosa que fue lo que no hizo, ¿no?
Exactamente.
Mientras haga eso, la comunidad estará tranquila. Esperemos que se maneje en los mejores términos esta nueva etapa, ¿no?, que se inaugura para la Universidad de la Ciudad de México después de...
Mira, va a ser muy duro este conflicto. Llevó a que hubiera profundas confrontaciones. Incluso hoy mismo veíamos aquí en esta manifestación a las afueras de la Asamblea Legislativa algunas consignas bastante violentas en contra de los miembros del movimiento, ¿no? De rechazo y de criminalización. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en ese aspecto, pero afortunadamente tenemos una comunidad consciente, una comunidad crítica y una comunidad que quiere a su universidad, y yo creo que eso es lo que nos garantiza o lo que nos da fe de que este proceso de cicatrizar las heridas que sin duda se han generado en esta confrontación salgan adelante como primera prioridad de los universitarios, de los guasenitas.
Bueno, ¿un mensaje más que quiera compartir esta noche para terminar la entrevista?
Sí, pues que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un proyecto de base de la ciudad capital de este país, y que como tal esperamos que salga fortalecida con esta intermediación del diálogo que se dio en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Todos esperamos que de aquí en adelante en la UACM se van a poder decir con mucha mayor claridad que existe en esta universidad una comunidad que conoce su proyecto original, que va a luchar por ella, que lo va a defender, y que es una universidad para la Ciudad de México que tiene como principios, varios principios expuestos en una ley de autonomía, pero entre ellos la inclusión, la libertad de pensamiento y por supuesto también la conciencia de que es una universidad en función de la sociedad de la Ciudad de México.
Bueno, esas fueron las palabras del profesor Hernán de la Universidad de Coatepec, y le agradecemos mucho. Vamos a buscar más voces, queridos amigos, para seguir compartiendo, que la gente pueda compartir su opinión sobre esto que ya todos aquí consideran un triunfo y seguro un gran precedente para todos los movimientos estudiantiles que están luchando en este país por precisamente defender los derechos por una educación, por unas universidades libres de toda esta corruptela y estos manejos políticos. Creo que esto es un excelente precedente. Sí, sigamos.
Ya cayó, ya cayó Orozco, ya cayó, ya cayó, ya cayó Orozco, ya cayó, ya cayó, ya cayó Orozco, ya cayó,
ya cayó, ya cayó Orozco, ya cayó.
¿Qué tal, queridos amigos de Telesurrealista? Estamos aquí con Luna, que es una compañera que estudia historia y sociedad contemporánea. en el plantel de Tezonco, de la UACM, y ella nos va a dar su sentir de lo que ha sido este movimiento, de lo que significa el día de hoy, que todo el mundo ya lo reconoce como un triunfo, y lo que tú ves a futuro que se viene en tu universidad, que lo que tú quieres compartir con la gente que va a ver esto en internet en este día tan importante.
Hola, sí, es un día muy importante, porque al tener al CEU por el cual votamos, vamos a poder defender lo que nos interesa, que es el proyecto educativo humanista y para todos de la UACM, totalmente gratuito, la reinstalación de los despedidos, ya no más hostigamiento ni a estudiantes, ni a maestros, ni administrativos, respeto a la autonomía, bueno, no más robos a nuestra universidad, es tanto realmente. Entonces, sí, este punto es muy importante vencerlo y fuera esa corrupta de nuestra universidad.
¿Cómo sientes tú como estudiante, conviviendo con tus compañeros de clase, con tus profesores, todo este movimiento que crees que le está dejando a la comunidad?
Yo creo que el lema de la UACM es nada humano me es ajeno, y la UACM se fundó realmente con esos principios por la lucha del pueblo, tanto de la huelga de la UNAM como de las personas de Iztapalapa, y está dando el fruto que se esperaba de ella. No quedó mal.
Eso es seguro algo que creo que va a ayudar mucho a que la gente tenga quizá una conciencia más participativa, tal vez, no lo sé, pero lo cierto es que hay mucha gente que cuando son sus movimientos en las universidades, muchos son muy activos y participan, otros se quedan un poquito como al lado. ¿Qué le podrías decir a toda esa gente, compañeros tuyos, que durante todo este movimiento no fueron tan participativos, pero que ahora que regresan a clase, ¿quieres decir algo a ellos? ¿Alguna reflexión, alguna idea?
Va a ser un honor recibirlos y ojalá se den la oportunidad de amar lo que se recibió.
De la Autónoma de la Ciudad de México.
¿Algún mensaje más que quieras dar?
Una victoria de los compañeros de la UACM. No es una victoria únicamente de los
estudiantes. ¡Hasta la victoria siempre!
Bueno, queridos amigos, esta fue la última entrevista de esta noche. Parece que la gente va a seguir celebrando. Realmente de mucha alegría. Sienta un gran precedente para otros movimientos estudiantiles que también son víctimas de esta violación a la autonomía, de políticas autoritarias que se viven en todas las universidades del país. Creo que esto va a ser un ejemplo que va a marcar un precedente y un referente para todas esas universidades de todo el país. Esperemos que esto sea un ejemplo.
Claro.
Esto es todo por esta noche. Vamos a